Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL. Equipo sembrado, al menos de momento, en el número 2 de la Conferencia Nacional. Primer lugar, al menos de momento, en la División Este de la Conferencia Nacional. Sus Dallas Cowboys, yo soy Michel Richaud, Mason Mitch, y conmigo, de regreso, Daniel Haddad. Dani, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Mitch? Qué bien se escucha todo ese discurso que acabas de dar, ¿no? Estamos muy contentos, lunes victorioso, que no se nos olvide, décimo lunes victorioso de la temporada. Y pues sí, ¿no? Nuevamente un partido muy completo contra un rival bueno, ¿no? Que había venido jugando esta temporada. Yo creo que sí. No, realmente lo creo y lo es un rival que odio con todo mi ser, pero realmente creo que tiene buen nivel. Pero bueno, ayer se demostró que nosotros también, ¿no? Un partido bastante completo. Ahí por un momento nos metieron un susto, pero venía con los que vi el partido y les decía, no sé si es porque a nosotros nos gusta sufrir, pero realmente es un partido que no se sufrió en lo absoluto, ¿no? Creo que desde el primer drive, pues Dallas dominó, Dallas jugó mucho mejor que Filadelfia y ahí empezando la segunda mitad, pues un par de tropiezos en la ofensiva que le dio un poquito de vida, pero ni así, ¿no? Creo que es que no quiero decir que se ganó fácil, pero creo que sí.
No, pues sí, ¿no? Sí se ganó fácil. O sea, la realidad es que Dallas impuso lo que quiso. Su plan de juego se impuso desde el primer drive. O sea, yo quizás sí esperaba que Dallas ganara así. De hecho, lo dije. Dije tal cual que Dallas iba a ganar por dos posesiones o más. Acabó ganando por tres. Y así lo esperaba, pero ya cuando empieza el partido, cuando empiezan los nervios, dices, bueno, Dallas quizás en estos partidos no ha sido tan eficiente en el primer drive, a lo mejor los detienen rápido y después la defensiva tiene que ser. Y no, Dallas tuvo una muy buena serie, primer serie ofensiva. Realmente terceros y cortos, lo cual ayuda muchísimo cuando estás buscando atacar. Mike McCarthy hizo énfasis en ir en cuarta cuando tenía que hacerlo. Y Dallas acabó ganando pues un partido que tenía que ganar si quería aspirar a mantenerse en la pelea por la división y por la conferencia. Y así fue. La realidad es que fue un muy, muy buen partido de todos, ofensiva, defensiva. ¿Y qué fue lo que más te gustó, Dani?
¿Qué fue lo que más me gustó? Digo, justo antes de entrar a este tema, quería decirlo al principio y se me olvidó, pero agradecer al tío Eri que me suplió, ¿no?, la semana pasada y de muy buena manera, le dio mucha suerte al equipo. Pero sí, ya entrando a lo que me gustó, creo que hay una respuesta para esta pregunta y es nuestro pateador Brandon Aubrey, ¿no? Al principio de la temporada decíamos, no, es que pues es un equipo muy completo, buena ofensiva, buena defensiva, pero nos falta un pateador, ¿no? Más después de lo que vivimos en Tampa Bay el año pasado, tanto en Tampa como en San Francisco, y viene Brandon Aubrey a demostrar que no solo no nos falta, sino que tenemos a uno de los mejores de la liga, si no es que es el mejor, ¿no? Pero bueno, ayer justo estaba viendo unos tweets y de hecho se comentó en el grupo de WhatsApp, pero Brandon Aubrey tuvo el total de yardas de sus patadas, fueron 164, y el total de yardas por aire de Jalen Hurts fueron 135, ¿no? Otro de los tweets que decía, pues, él solito metió más puntos que toda la ofensiva, digo, todo el equipo de Filadelfia, ¿no? Y si solo contamos a la ofensiva, pues casi, es más, hizo el doble. Entonces, muy orgulloso de mi muchacho Brandon. Creo que cuando se alineó para patear el field goal de 60 yardas, salió en la pantalla, ¿no? Las posibilidades de meterlo eran menos de 20. Y yo decía, ¿por qué estamos haciendo esto? Y lo pateó y lo pudo haber metido de 75 yardas. Entonces, realmente muy contento con el desempeño de Brandon Aubrey. Es que realmente podría decir nueve jugadores, ¿no? Pero al final creo que ese es Este es el que más se destaca. Y pues sí, repito, era una posición que no estábamos seguros ni siquiera qué iba a ser de él toda la temporada, y ahorita no estamos, o sea, es la posición que más seguros estamos, ¿no? Es lo hizo de una muy buena manera. Y bueno, obviamente Dak, CeeDee, Jake Ferguson en la defensiva, Tank Lawrence, repito, es un partido tan completo que se complica el escoger un jugador, ¿no? Pero sí, creo que va muchísimo por ahí. Y pues sí, ¿no? Y ahora sé que me vas a preguntar cuál es lo que no me gustó. Digo, antes de entrar a eso, quiero escuchar tu opinión. Pero yéndome un poquito por ahí, yo creo que es el partido más completo que le he visto a Dallas, incluyendo en esta pregunta como contra quién juegas, ¿no? Es un partido que muchos de nosotros esperábamos ver contra un rival, no solo con récord ganador, pero un muy buen rival.
Mira, de entrada, era un partido importante porque hace 5 semanas, creo que fue, que perdimos en Filadelfia. Y fue un sentimiento muy diferente a la derrota contra San Francisco o a la derrota contra Arizona, porque fue un partido donde jugaste bien, en donde realmente fueron pequeños detalles los que te alejaron de la victoria en ese momento. Dallas vino de atrás, lo hizo bien. Al final un sack mal agarrado de Dak fue lo que nos alejó de esa victoria. Horrible actuación de los referees todo ese partido. O sea, pero realmente esa derrota fue de esas que no te dejan con un mal sabor, o al menos a mí no me dejó con un mal sabor. Fue, bueno, este equipo de visita en las peores condiciones posibles en cuanto a presión del rival, en cuanto al estadio y lo que quieras, este equipo está para ganarle a este tipo de equipo, ¿no? Y pues en ese partido fue, o sea, yo estaba seguro que Dallas iba a ganar a Filadelfia, o sea, con eso me quedé. Cuando nos volvamos a ver las caras, le vamos a ganar. Y afortunadamente Dallas no ha perdido desde ese momento. Y hoy estamos en primer lugar, medio mentiroso, ya explicaremos por qué, pero estamos en primer lugar porque somos un equipo muy completo, porque tenemos una ofensiva excelente, porque tenemos una defensiva muy buena. Ya dijiste, Brandon Aubrey, que además de tener más yardas por aire, tuvo más puntos, ¿no? Solito que Filadelfia. Entonces, pues qué recurso tan más increíble poderlo tener. Ha fallado puntos extra, pero no ha fallado goles de campo. Creo que son 30 de 30 para empezar su carrera en la NFL. Ayer la transmisión en inglés sí le echaron bastante flores, hasta tenían gráficos preparados de él, algo que normalmente no se ve para los kickers, pero no les dejó otra alternativa después de meter field goals de, creo que fueron 60, 59, 50 y 45 yardas, y sobre todo mucha presión, creo yo, los primeros dos, porque iba 7-0 arriba Dallas cuando Mike McCarthy lo manda a patear un field goal de 60, y después la diferencia no era tan amplia cuando lo manda a hacer uno de 59. O sea, de esos donde si fallas, le dejas el inicio de una ofensiva en super posición de campo al rival. Pero Brandon Aubrey no. Aparte, ni siquiera fue como si los metió a penitas, ¿no? O sea, los metió por el mero centro y como sí, con 10 yardas. Para de extra,
¿no? De sobra, sí, de sobra. Sí, sí. No, si hubiera habido un poste en el centro, le pegan las 3 veces o las 4 veces que pateó. Es impresionante lo visto por Brandon Aubrey, y creo que llegó en una temporada que necesitábamos mucho a un pateador que confiáramos en uno, ¿no? Entonces, digo, ¿sabes qué? Olvidé mencionar a nuestro coach, Mike McCarthy, que creo que es parte de lo que me gustó en este partido. Viene de una operación y ahí estuvo al pie del cañón, mandó un juego ofensivamente espectacular, por lo menos la primera parte, donde anotamos en 4 drives seguidos, en todos los drives que tuvimos en la primera mitad. Ya en la segunda empezamos medio mal, pero bueno, nos recuperamos, y pues sí, mención honorífica a nuestro cuino de oro que cómo lo reventamos, pero realmente ha demostrado ser un muy buen coach estas 3 temporadas que están en Dallas. 3 o 4.
Es un tremendo coach. lo golpeamos muchísimo, por lo menos yo, y después de ese terrible resultado de la semana 5 en San Francisco, en donde Dallas no metió las manos y donde dijimos como, ¿a qué aspiramos esta temporada si a la hora buena, contra los rivales buenos de visita, vamos a pegar petardo, no vamos a tener actuaciones como esta? Y sí, mucho culpa de Dak, y sí, mucho culpa de jugadores puntuales, pero empieza con los entrenadores. Mike y Dan Quinn fallaron terriblemente en ese partido. Y hoy, Mike McCarthy, recién operado, se manda un partidazo. Empieza con una excelente serie ofensiva que le da 7 puntos a Dallas. Y por el otro lado, la defensiva de Dan Quinn, tan criticada hace 10 días después de que... Hoy estamos grabando el lunes 11 de diciembre, por cierto, lunes victorioso, como dice Dan. Hace 10 días, Seattle le movió la pelota lo que quiso, ¿no? O sea, lo dije con el tío Eri, Geno Smith parecía a Dan Marino. Y hoy, o bueno, en el partido de ayer, 0 touchdowns de la ofensiva liderada por el MVP, por el grandísimo Jalen Hurts, por el mejor wide receiver de la liga, AJ Brown, por el segundo mejor wide receiver de la liga, Davonta Smith, por el mejor running back, Swift. O sea, no, todo el mundo tenía una predisposición a decir lo bueno que es la ofensiva de Nick Sirianni y de Filadelfia. Y Dan Quinn se encargó de 0 touchdowns. El único touchdown por ese descuido de Dak en el fumble y que la defensiva de Filadelfia anota. Pero fuera de eso, nada. Nada. Y algo que me gustaría decir para cerrar, o bueno, ampliar la información de este partido. ¿Cómo son las cosas, no? En ese primer partido en Filadelfia, Dallas forzó 3 fumbles y recuperó 0 fumbles. En este partido, forzó 3 fumbles y recuperó 3 fumbles. Que si no fuera por esas jugadas, quizás el marcador hubiera sido un poco más cerrado. Creo que Dallas igual hubiera ganado si no se recuperan estos fumbles. Pero qué importante, ¿no? Qué importante que digamos, se equilibren las cosas. Traigo una analogía para describir a Filadelfia. Y ahorita creo que también aplicaba para este otro ejemplo que acabo de dar de los fumbles. Pero Filadelfia siento que, además de ser comparable con el Minnesota de la temporada anterior, en donde ganaban partidos muy cerrados y tenían un récord increíble, y al final simplemente los alcanzó el handicap, que es justo mi analogía de a los que les gusta el golf. Un golfista amateur normalmente tiene un handicap, ¿no? O sea, que es lo que sea, pero o sea, es un handicap. Y si tú estás jugando muy bien, no sé, empieza a jugar 9 hoyos y estás jugando de pelos, ¿no? 9 hoyos y dices, no manches, qué bien estoy jugando. Pues normalmente en los segundos 18, en los segundos 9, te va a alcanzar el handicap. Y eso es lo que pasa, te caes, ¿no? Y te alcanza el handicap porque pues, por eso tienes un handicap y te alcanza. Y es un poco lo que a fuerzas le tiene que pasar a Filadelfia, y espero que haya sido a partir del partido de la semana pasada con San Francisco y ahora con Dallas, que no es un equipo tan bueno como creíamos. Yo creo que los va a alcanzar el handicap y los está empezando a alcanzar el handicap. Porque apenas le ganaron a Kansas, apenas le ganaron a Buffalo, apenas le ganaron a Washington. O sea, realmente si no fuera por las cebras y por suerte y por decisiones terribles de los coaches rivales, tendrían 7 victorias, no 10. Aunque me veas así, Dani, o sea...
Es que puedes decir eso de todos los equipos, cosas, no, del 90% de los equipos de la NFL. No, San Francisco y Dallas. San Francisco y Dallas no, de acuerdo.
No, pero realmente, o sea, es que con Filadelfia han sido tan puntuales las cosas y tan así de un volado por errores de los de enfrente. O sea, ni siquiera por aciertos de ellos. Yo estoy hablando de los errores de enfrente, le han dado más victorias de los que se merecían. Pero bueno, ahora... sí, tienen un teórico calendario muy, muy accesible y creo que sí. Pero este famoso handicap del que estoy hablando, creo que los puede alcanzar uno en Monday Night en Seattle, justo de hoy en 8. Y confío en Kyler Murray, que tiene como coach a un ex coach de Filadelfia, entonces los conoce muy bien y les puede dar dolores de cabeza. Y si no, en Danny DeVito. O sea, yo sí creo, o sea, no apostaría, pero sí creo muy posible que a Filadelfia le quedan dos derrotas en su calendario.
Pues ojalá, ¿no? Porque se nos viene también un calendario muy complicado a nosotros. Creo que va a ser muy importante que Dallas saque... Digo, obviamente me encantaría que ganara todos sus partidos, pero si va a perder uno, que no sea ni contra Detroit ni contra Washington, que sea contra estos rivales de la conferencia, de la otra conferencia.
Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Porque sé por dónde vas. Le he movido mucho estos días al desempate y la realidad es que salvo en algo que se me haya super escapado, veo muy complicado que Dallas gane la división, salvo que tenga un mejor récord que Filadelfia. O sea, creo que... ¿Por qué lo digo? La derrota que tiene Filadelfia diferente a la de Dallas, o sea, para ponerlo muy claro, los dos están con récord 10-3. Una derrota fue entre ellos mismos, entonces eliminémosla. Otra derrota es de San Francisco con los dos, entonces eliminémosla. Y la diferencia hoy es que uno perdió con Arizona, Dallas, y el otro perdió contra los Jets, Filadelfia. Entonces digamos que eso ya tiene esa ventaja, ¿no? Esa derrota que ya tienen es contra la americana. Y Dallas, no sé, como tú dices, imagínate que pierde contra los Bills o contra Miami, no contra los dos, ¿no? Entonces digamos que se empareja esa derrota que ya tiene Filadelfia contra los Jets. Entonces, si Filadelfia pierde contra Seattle o Arizona, entonces digamos que se empata en este otro criterio de desempate, ¿no? Que son los juegos en común. Pero entonces ya está muy complicado porque nos tenemos que ir al quinto criterio de desempate y es hasta donde llegó mi análisis para desempatar a Dallas y Filadelfia. Y ese quinto criterio de desempate es que simple y sencillamente Filadelfia ha tenido un calendario más difícil y es donde nos gana. Entonces,
sí, pero estamos confiando en Tommy DeVito y ahí cambia todo. Porque Dallas tendría mejor récord en la división.
Ah, no, pero ni siquiera, ¿eh? Ah, bueno, ese sería el otro. Ese ya sería brincaros al segundo criterio. Pero por eso, o sea, yo creo que... Yo creo que si Dallas runs the table, gana los cuatro que le quedan, yo creo que va a ganar la división, porque yo creo que Filadelfia no va a ganar los cuatro que le quedan.
¿Y realmente crees que Dallas puede ganar los cuatro partidos que le quedan?
Sí, creo que es posible, pero lo veo complicado. Porque, y empezando, y analizaremos... Este partido que viene en unos minutos, pero de entrada Dallas llega como underdog al partido en Buffalo. Y si ya como underdog al partido en Buffalo, créeme que salvo algo extraño, pues también va a llegar como underdog al partido en Miami, porque Miami es mejor equipo que Buffalo, al menos en el papel. Entonces, no sé, me estoy aventurando. Si Dallas le gana a Buffalo en un partido pues medianamente cerrado y lo quieras, pues, y está entrando como por 1.5 puntos como underdog, yo creo que Miami entrará como por 2 o por chance 3 de underdog. Entonces, digo, ganar dos partidos seguidos como underdog en la NFL, pues es complicado. Entonces, o sea, no estoy...
Y de visita.
Y de visita. No estoy ni mucho menos asegurando que Dallas va a ganar los 4, pero digo que sí es posible. Y veo más posible que Dallas gane los 4 a que Filadelfia gane los 4. O sea, eso sí lo puedo decir. O sea, yo veo más posible, a pesar de los rivales, yo sí creo que es más factible que Dallas gane los 4 a que Filadelfia gane los 4. Por la calidad de equipo que tiene Dallas y la calidad de equipo que tiene Filadelfia. Ahí estás, becario. Ahí estás. Este script, ese es el que subes a TikTok.
Híjole, me encantaría ser tan positivo, ¿no? Yo le veo muchas más chances a Filadelfia y más por los rivales. Yo creo que tanto Dallas como Filadelfia son dos muy buenos equipos, pero Dallas se enfrenta probablemente...
Estoy de acuerdo, pero acuérdate...
El mejor equipo de la...
Acuérdate el handicap.
No, sí, la regresión. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, pero juega contra Nueva York dos veces, contra Arizona, que pues sí, igual y tienen más chances ya con Kyler Murray, Jonathan Gannon, que fue su coach el año pasado, va a buscar un poquito de pues ese rematch de venganza de haber estado ahí. No sé, entiendo completamente tu punto, pero Buffalo se me hace un muy buen equipo con un muy buen quarterback.
Sí, sin duda.
Miami se me hace un muy, muy buen equipo con un coach que es muy bueno, que estaba... A Miami lo comparo muchísimo con Dallas, ¿no? Todo el mundo dice, es que no le ha ganado a nadie y quién sabe qué, pero es un equipazo. O sea, le gana, metió 70 puntos en un partido de NFL, ¿no? Entonces, o bueno, ya ni sé cuántos, 50.
No, 70, ganó 50. Metió 70, ganó por 50.
Ah, claro, es verdad. Sí, es que ahorita que lo dije en fuerte, como que no me sonaba que eso pudiera pasar en la NFL.
Completamente atípico, sí, pero sí. Estás con toda la razón.
Pero ojalá tú tengas la razón. Repito, yo siempre he sido el negativo de este podcast y tú el positivo. Entonces, ojalá tú tengas la razón. Veo muy complicado el partido de esta semana y me hubiera gustado jugar cuatro veces contra los Gigantes. No me importa que la gente diga que no jugamos contra nadie. O sea, a mí ponme el rival que me toca y punto, ¿no? Entonces, pues van a ser unas cuatro semanitas muy entretenidas para ser fanático de la NFL y para ser fanático del mejor equipo de la NFL como son los Vaqueros de Dallas. Y pues sí, va a estar intenso.
Va a estar intenso y va a estar muy bueno. Y ahorita ya prometo que en unos minutos empezaremos a hablar del partido contra Buffalo. Quiero aclarar o buscar aclarar el tema de cómo funciona el desempate, porque sigue habiendo muchas dudas en Twitter. Entonces, ahorita más o menos lo dijimos, pero creo que a lo mejor confundimos a la gente. Entonces, les voy a decir los primeros 6 criterios de desempate, ¿no? El primero es head to head, que significa el partido directo contra el rival en turno o contra el que te estás desempatando, ¿no? En el caso de Dallas-Filadelfia, pues ese criterio ya no aplica, ¿no? Porque cada quien gana un partido. Pero en el caso contra San Francisco, pues San Francisco trae mano tanto con Filadelfia como con Dallas, porque le ganó a los dos. El segundo criterio es el récord en partidos de la división. Y esta es la razón por la que Dallas hoy está en primer lugar en la división. Porque hoy Dallas trae récord de 4 ganados, 1 perdido. Y Filadelfia trae 3 ganados y 1 perdido. Entonces, por eso, a pesar del 10-3 de ambos equipos, por eso es que Dallas hoy está en primer lugar, porque tiene una victoria más que Filadelfia. Tan sencillo como eso. Después, el tercer criterio es el récord en partidos contra rivales en común. Dallas y Filadelfia tienen muchos rivales en común y las excepciones básicamente son los equipos contra los que jugó de acuerdo a su lugar en la temporada pasada, ¿no? Por ejemplo, Dallas jugó contra Carolina, mientras que Filadelfia jugó contra Tampa, ¿no? Dallas jugó contra los Chargers, mientras que Filadelfia jugó contra Kansas, y así. Entonces, digamos que esos partidos los quitamos y nada más tomamos en cuenta los rivales en común. En este caso, Dallas y Filadelfia están empatados. Bueno, sí, hoy están empatados porque Dallas le ganó a los Jets, Filadelfia perdió con los Jets. Y bueno, no, de hecho Dallas trae mano, pero va dependiendo. Conforme vaya avanzando en la temporada es donde se desempataría, pero de nuevo, créanme, ya hice mil simulaciones. En este criterio también quedamos empatados, si es que al final el récord de los dos equipos acaba siendo el mismo. Después, el cuarto, Dan, es el que tú más o menos decías, ¿no? Que récord contra equipos de la conferencia. Que aquí Filadelfia trae ligeramente la mano porque ellos perdieron contra los Jets y Dallas perdió contra Arizona. Y el quinto, que creo que es ahí donde nos vamos a quedar si es que los dos equipos acaban con el mismo récord, es Strength of Victory. Porque mientras Dallas le ha ganado a los Carolinas del mundo, la verdad es que Filadelfia pues, le ganó a Kansas ¿no? Le ganó a Buffalo, que Dallas todavía le puede ganar a Buffalo, pero solamente poniendo, por ejemplo, esa división de Kansas, pues Kansas tiene un mucho mejor récord que los Chargers. Tampa tiene un mucho mejor récord que Carolina. Entonces, ahí es donde, por más que le queramos hacer, Dallas pierde ese desempate. Ya creo que ni el sexto ni vale la pena llegar, que es hacer lo mismo, pero digamos que no solamente en tus victorias, sino en todo tu récord. Entonces, al final de cuentas, creo que Dallas, o no creo, para que Dallas le gane la división a Filadelfia, tendrá que tener más victorias que Filadelfia. Tan sencillo.
Sí, y suena un poco injusto, ¿no? Que te pones a pensar y dices, no, pues nosotros no pusimos el calendario, no sabemos cómo juegan los demás o lo que sea, pero ahí es cuando la NFL dice, bueno, pues la temporada pasada pues también cuenta, entonces al quedar Filadelfia en primer lugar, pues se supone jugaría contra mejores equipos que el que queda en segundo lugar.
Sí, pero bueno, creo que... Como el Pan Bowl, ¿no? En donde diferencia goles, güey. ¿No?
No, ahí sí ganamos por mucho.
Y es que eso
121 sí. contra o 188 contra 21, ¿no? O algo Exacto. así.
O sea, ahí es donde ves y repito, güey. Dallas es mucho mejor equipo que Filadelfia y a Filadelfia lo va a alcanzar el handicap. Ya lo está alcanzando. Hasta San Francisco, que es el mejor equipo de la NFL por un margen creo que considerable. Hasta ellos perdieron 3 partidos consecutivos. Filadelfia lleva 2 y esperemos que el tercero se dé el próximo lunes por la noche en Seattle y sobre todo que se dé después de que Dallas se haya metido a Buffalo y le haya sacado una muy buena victoria a Josh Allen y ese equipo camaleónico, pero que es siempre divertido ver cómo es Búfalo. Ahora sí, antes de meternos a ese partido, Dan, de volada. San Francisco ya es el 1 en la división, en la conferencia, con ese récord de 10-3, por todo lo que ya explicamos. Hoy Dallas es el 2. Detroit, cuidado, Detroit, te estás cayendo. Puede ser el 3, es el 3 hoy. El 4, hoy es Tampa Bay. Mañana, quién sabe, hoy es Tampa. El 5, hoy es Filadelfia. El 6, hoy es Minnesota. El 7, hoy es Green Bay. Hoy hasta hoy. Pero hasta ahorita, que es mediodía, un poquito más tarde, hora de la comida. Hoy por la noche, si le gana Green Bay a los Giants, que creo que sí, entonces ya brincará Green Bay en ese standing. Y en la división, pues Dallas es primero, Philadelphia es segundo, los dos con 10-3. En tercero están los Giants con 4-8. Y en cuarto, me equivoqué la semana pasada, después lo pensé, dije que no habían jugado los Commanders, pero es que es el equipo basura de la NFL, el equipo muchos adjetivos negativos se me pasan por la cabeza.
Despectivos.
Ni me acordé que habían jugado y perdido, pero sí jugaron y perdieron 4-9, último lugar en la división. Ahora sí, Dar. Ya dijimos, Dallas aplastó en todas las facetas del juego a Filadelfia. Ofensiva, Dak hoy ya es el favorito para llevarse el MVP. Micah Parsons, por más de que le hacen miles de holdings, tuvo un sack importante, es un jugadorazo y en equipos especiales Brandon Aubrey lo hizo increíble. Por ahí el único asterisco fue ese fake punt que lo vimos todos venir, menos Bones y menos Jalen Tolbert, que estaba cubriendo ahí al receptor o al gunner del otro lado de Filadelfia. Pero Dallas aplastó a Filadelfia. Y ahora se viene un rival que tiene una ofensiva potentísima y desafortunadamente para ellos una defensa más o menos por la cantidad de lesiones que han sufrido. Pero vienen de ganar de visita en Arrowhead. Algo que no es nada fácil, a pesar de que Kansas este año no es el Kansas de siempre, pero no es nada fácil ganarle a Patrick Mahomes en Kansas. Entonces, bien inspirado. ¿Qué esperas del partido contra Buffalo?
Sí, lo mencionas bien. Creo que es un equipo a la ofensiva con uno de los mejores quarterbacks de la liga, que ha sido, no sé si la palabra tratado injustamente lo describiría a esta temporada de Josh Allen, muy parecido a lo que le pasó a Dak la temporada pasada, donde juega a un muy buen nivel, muy acostumbrado a lo que ha hecho toda su carrera Josh Allen, pero ha tenido mala suerte con las intercepciones o ha tomado malas decisiones en momentos muy puntuales, ¿no? Pero a mí me parece top 5 quarterbacks de la liga, me parece un muy buen jugador y ha estado jugando muy bien, ¿no? Corrieron a su coordinador ofensivo hace unas semanas y ha mejorado. De hecho, en este partido contra Kansas lanza un pase que es de lo mejor que he visto desde que sigo la NFL. El pase lo marcan completo, no entiendo muy bien por qué, pero bueno, se le cae de las manos a Latavius Murray. Pero sí, es difícil de explicar lo que ha pasado con Buffalo esta temporada, ¿no? Creo que todos esperábamos muchísimo más de ellos, especialmente de la parte ofensiva. Tienen buenos jugadores, James Cook, su corredor, lo mencioné ahorita, Latavius Murray, hacen ese punch, el 1-2 punch que le llaman, ¿no? En los corredores tienen por afuera a Gabe Davis, que no se ha visto muy bien, o bueno, más que nada ha tenido como muchos altibajos. De hecho, contra Kansas no tuvo ninguna recepción. Stephon Diggs, que es un grandísimo jugador, pero igual ha tenido altibajos en la temporada. Y Dalton Kincaid, que como ala cerrada pues ha sorprendido a propios y extraños, ha jugado en un grandísimo nivel. Regresó esta semana Dawson Knox, entonces ahí tienen dos muy buenas opciones para Josh Allen. Y a la defensiva, sí, lo mencionaste muy bien, ha plagado de lesiones. De hecho, ayer mismo tuvieron mala suerte. AJ Epenesa tuvo una gran jugada empezando el partido donde intercepta a Patrick Mahomes, pero se lastima y no puede acabar el partido. Tuvieron una lesión de un safety de igual manera. Habían estado mejorando, pero es un sube y baja este equipo. O sea, no sabes cuándo van a jugar bien, no sabes cuándo van a jugar más o menos. No sé si es un tema de coacheo, no sé. Pero aún así, con todo lo que dije, me parece uno de los 5 o 6 mejores equipos de la NFL por lo que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, eso me da miedo, más jugando de visita en un estadio que sus fans son como los locos de la NFL, ¿no? Se avientan a romper mesas todo el tiempo, están sin camisa, menos 10 grados. Es el típico fan del gabacho, fan de que dice, yo soy tan fan que aguanto el frío y soy tan fan que podría estar aquí sentado en la nieve. Va a ser un examen muy complicado para Dallas, ¿no? Donde obviamente espero que salgan con una victoria, pero sí lo veo muy difícil para Dallas.
Sí, o sea, no va a ser para nada fácil. Si tú te metes a ver las estadísticas avanzadas de Buffalo como equipo y de Josh Allen como quarterback, Josh Allen es esta temporada, igual que Dak, top 5 en la métrica que lo quieras ver. Y Buffalo en ofensiva en general es un equipo top 5 también en la NFL. Quizás donde caen un poco es en la defensiva, y no quiere decir que sean malos, ¿no? Creo que aquí hay una diferencia importante y la quiero resaltar, porque aunque ya hablamos bien de él, creo que hay que hablar todavía más bien de él. Estoy hablando de Mike McCarthy, que creo que es muy buen coach y es mucho mejor coach que Sean McDermott, que empezó siendo un coach, digamos, criticado, pero era más como putas que han tenido muy mala suerte. Pero esta temporada han tenido ese partido contra Filadelfia, lo perdieron por culpa de McDermott, y han tenido otros, ¿no? Inclusive este partido contra Kansas otra vez, o sea, se vuelven conservadores de forma muy extraña, y es un equipo que su récord debería ser otro, más allá de las lesiones, lo que era, con un coach menos timorato y que tome decisiones un poquito más congruentes con la calidad de jugadores que tienen en su roster, podría ser mejor. Entonces yo por eso creo que ahí, en partidos que se esperan tan cerrados, ¿no? Al menos este de Dallas, donde la diferencia según las casas de apuestas es 1.5 puntos en favor de Buffalo, y donde si se juega en territorio neutral, seguramente Dallas sería favorito por 1 punto, o sea, realmente muy cerrado. Creo que al final se puede decidir, valga la redundancia, con una decisión de un coach. Y ahí le doy la mano a Big Mike, que ha tenido realmente un plan de juego muy bueno en sus últimos 5 o 6 partidos. Inclusive, si desde el partido contra San Francisco, creo que ha tenido muy buenas actuaciones. Y lo otro que hay que decir es, nos guste o no aceptarlo, Dallas tiene 3 derrotas como visitante. No juega necesariamente la misma forma que lo hace como local. Se atribuye mucho a que Dallas tiene un equipo muy rápido y que no jugar en pasto sintético, o al menos en el pasto sintético de Dallas, me los amensa, por no decir otra palabra. Entonces es momento de mostrarla. Si quieres ser considerado por los expertos como uno de los mejores equipos, tienes que ganar. Y más allá de eso, si quieres que tu récord refleje lo que crees que eres, tienes que ganar en todo tipo de estadios, con el clima así, que al parecer no hacer tanto frío, pero puede que llueva. O sea, no estamos tan acostumbrados a jugar en las condiciones en las que se jugará este próximo domingo. Entonces, sin pretextos, Dallas tiene que ganar.
Sí, digo, creo que hablamos ya de la ofensiva de Buffalo. Hablamos al principio de la ofensiva de Dallas. Creo que ahí les sacamos una ligera ventaja, ¿no? Por lo menos por lo visto estas últimas semanas. Desde el juego de San Francisco en adelante, que Mike McCarthy y Dallas cambiaron su filosofía y han estado jugando muchísimo mejor. Le sacamos una ventaja ahí, pero donde más creo que hay ventaja es la defensiva de Dallas. Si la defensiva de Dallas juega como jugó ayer, contra un quarterback que lanza más, pero también corre mucho, que eso es pues algo que tiene Jalen Hurts, y que Dallas lo... Al ir ganando tan temprano, pues Jalen Hurts y Filadelfia en sí ya no tuvieron que correr mucho. Entonces eso sería clave, ¿no? Otra vez empezar ganando, tener el control del juego, tú dictar cómo va a ser el partido, eso le funciona muchísimo a Dallas, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de las defensivas, creo que si Dallas y su defensiva, que ayer no hemos ni mencionado a Stephon Gilmore, que fue una locura lo que le hizo ayer a AJ Brown, y es increíble que solo hayamos dado un pick de quinta ronda, ¿no?, del siguiente draft por él. Y aquí es cuando agradezco que los Jones hayan sido por lo menos un poco más agresivos en el offseason, buscando tanto a él como a Cooks, que también tuvo una anotación. Lo que hicieron ayer, él, Daron Bland, que permitió una recepción, Tank, Micah, Osa, Jonathan Hankins, que lastimosamente sale lastimado del partido, pero en general un muy buen juego. Marquise Bell, Jaron Curse, todos muy bien. Si esto lo pueden demostrar el siguiente domingo en casa de Buffalo, creo que tendremos un resultado bastante parecido al de ayer, ¿no? Ahora vamos a ver la situación, el juego, son diferentes jugadores.
Sí, sí.
Me hubiera gustado que...
Y mencionaste bien el tema del quarterback como acarreador, ¿no? Creo que de lo poco que hizo bien Filadelfia ayer, por momentos fue aprovechar, no sé si la forma de alinearse la defensiva de Dallas, pero Jalen Hurts encontró ciertas avenidas corriendo en el quarterback draw, ¿no? Ni siquiera por fuera, o sea, por dentro. Luego ya sabía que tenía el espacio y que era fácil ganar 5, 6, 7 yardas corriendo por dentro. Josh Allen es más, creo que de extender las jugadas y de correr después de que no ve que funciona, a que le diseñen corrida. Pero con Joe Brady, su nuevo coordinador ofensivo, está siendo un poquito más dinámico. Está siendo más libre Josh Allen, ¿no? Se ve más contento. Y es peligroso cuando un jugador tan capaz, rankeado creo que número 2 según los rankings que respeto mucho, de Steven Ruiz de The Ringer, no puedes pecar de inocente. Tienes que cuidar todas las facetas de Josh Allen, como pasador que tiene un cañón en el brazo, como corredor, y lo tienes que poner incómodo. No es tan diferente, o no estoy descubriendo el hilo negro, o sea, lo tienes que poner incómodo, porque sí es un quarterback que tiende a tomar malas decisiones cuando se siente incómodo. Entonces, oblígalo, oríllalo a que tome malas decisiones. Pégale. Hace fumbles igual que Hurts. Hace intercepciones igual que Hurts. Hay que estar encima de él. Y sí, me disculpo con usted, señor Stephon Gilmore. Sí mencioné la semana pasada, y me reivindicó eso, que Stephon Gilmore fue el mejor jugador de la semana pasada contra Seattle, lo mencioné en el podcast, pero hoy también. O sea, qué nivel de nuestro corner, que espero, no he visto, pero espero que se haya llevado el Game Ball junto con Brandon Aubrey, ¿no? Porque los dos se destacaron en sobremanera en la victoria contra Philadelphia.
Sí, totalmente. Y justo hablando de corners, qué coraje que se lastimó Trevon Diggs y no podrá competir contra su hermano en un partido. Y digo, sí, hubiera estado increíble. Y no solo eso, ¿no? Tener un talento como Trevon en cancha contra un rival tan bueno, pues siempre se extraña, ¿no? Pero bueno, afortunadamente está Stephon, está Daron, está Jordan Lewis, que ha estado jugando muy bien. Tenemos una muy buena defensiva. Digo, sigo diciendo que viven y mueren de los intercambios de balón. No, esta semana tuvimos 3. Nos mueven el balón. Filadelfia pues empezó bastante bien, tuvo pues muchas yardas en esa primera mitad, pero afortunadamente y en momentos muy puntuales soltaron el balón sus 3 mejores jugadores. Entonces vamos a esperar lo mismo para Buffalo, ¿no? Un fumble de Josh Allen, un fumble de Stephon Diggs y un fumble de, no sé, Dalton Kincaid, y ojalá 33-13 o 30-13, como haya quedado el partido de ayer, que sea el mismo resultado el siguiente domingo, aunque en mis predicciones pueda pensar lo contrario.
Y antes de ir a las predicciones y ya para cerrar este podcast, nada más quiero hacer énfasis en 2 jugadores. Uno que vi, que ya se apareció y lo vi en muchos snaps. Después le pido al becario que tuitee el número de snaps, pero regresó Peyton Hendershot. Lo vi bloqueando, creo que no tuvo ningún target, pero lo vi mucho dentro del terreno de juego bloqueando. Y el otro que lo vi con muchos acarreos y que me asusté de repente cuando se nos medio lesionó, pero regresó, fue Rico Dowdle. Ya empieza a tener un rol prominente como running back 2, en el que se confía mucho, y eso creo que le da, es un beneficio para todos, incluyendo Tony Pollard, que tiene piernas más frescas, que lo vemos más explosivo y que sí, de nuevo regresó a bloquear bien, ¿no? Y creo que los dos bloquearon bien para Dak. Entonces, si bien hablaste de James Cook y de Latavius Murray como un buen punch 1-2 en running back del lado de Buffalo, creo que Dallas no se queda atrás con Rico Dowdle y Tony Pollard.
Sí, totalmente. Creo que Mike McCarthy y compañía no saben que yo tengo a Tony Pollard en todos mis fantasies, entonces metieron a Rico Dowdle ahí a robarle el tocho a Tony, pero bueno, sí, de acuerdo. Creo que es para beneficio del equipo que los dos estén jugando. Ayer se vio muy bien Rico bloqueando y hasta cachando, ¿no? Saliendo rutas por pase y demás. Entonces, pues sí, que se nos mantengan sanos, ¿no? Ayer fue un día complicado porque veíamos a jugadores nuestros caerse. Sí. Jaron Curse estuvo ahí.
Qué bueno que golpeado. Perdona, qué bueno que lo dices, porque justo eso creo que es algo que quería destacar. Que llega esta época del año en donde se empiezan a acumular los golpes, en donde se empiezan a acumular. Pero así que las incomodidades en el cuerpo y por primera vez en varios partidos vimos a varios jugadores de Dallas quedarse en el suelo, ¿no? Siempre que se detiene una jugada, no sé tú, pero dicen, hay un lesionado, yo por favor que no sea Dallas, por favor que no sea Dallas, por favor que no sea Dallas. Y en este caso, pues Jordan Hankins, al parecer no es tan grave, pero creo que no va a jugar al menos un par de partidos. Y sí, dijiste Jaron Curse, Rico Dowdle. Estamos sufriendo, pero digo, sufren todos, pero esperaríamos que Dallas sufriera menos, ¿no? Perdón, te interrumpí, pero justo me recordaste un punto que quería hacer.
No, totalmente de acuerdo y creo que a eso iba. Duele la lesión de Jonathan Hankins porque había sido uno de nuestros mejores jugadores contra la corrida y pues nos esperan 3 jueguitos complicados, ¿no? Digo, Buffalo no es que su expertise sea correr, pero bueno, viene Miami y viene Detroit, que si hablamos de one-two punch en corredores, yo creo que esos dos equipos tienen a los mejores cuatro corredores, o bueno, el mejor grupo de corredores de toda la liga, ¿no? Pero bueno, esperemos que esta mini plaga de lesiones se quede en lo que fue ayer y no nos pegue más estas semanas y podamos llegar sanos y salvos, ¿no? A final de temporada, principios de playoffs. Porque hay que decirlo, ¿no? Dallas está ya clasificado, no matemáticamente, pero ya podríamos decir que es 99% un hecho que estemos jugando en enero.
Sí, no, bueno, eso ya ha estado de más. Ahorita creo que más el tema de si vas a hacer uno, si vas a hacer cinco o
dos.
También se abre la posibilidad de que seas dos. Y será interesante ver si suben a este jugador de equipos especiales. Tenemos un tackle interno, bueno, no tackle, un jugador de defensiva interior que se llama Wellington Previllen. Teníamos, según yo, otro, pero no lo encuentro. Durrell Johnson podría ser también, mientras está en... No creo que manden a la lista de lesionados a Jonathan Hankins, pero seguramente no estará activo uno o más partidos. Dan, tu predicción, por favor. Hazla oficial.
Sí, como lo mencioné, me encantaría ser tan positivo como otros. Creo que Dallas se mete a un estadio muy complicado contra un rival muy complicado, contra un rival aparte que está jugando mejor que como empezó la temporada. Creo que se acaba la seguidilla de victorias de Dallas el domingo en Buffalo.
Bueno, a mí me dio mucho gusto y lo platicaba en ese podcast y la reacción que tuvo Eric después de mis últimos comentarios del podcast final, me dijo que lo motivé mucho. Así es que vamos a motivar a todos de nuevo, Dan, porque Dallas va a ganar. Esta vez no va a ser un partido de dos posesiones, como lo dije, de Filadelfia, que sí veía que iba a ser una paliza, y puse mi dinero donde puse mi boca y aposté que Dallas iba a ganar por más de 7 puntos, lo cual me dio mejores momios. Pero en este caso Dallas va a ganar un partido cerrado, un partido difícil, un partido más estilo el de Seattle, pero lo va a hacer de visita con toda la adversidad, en un partido de ida y vuelta en donde va a ir ganando Buffalo, va a ir ganando Dallas, va a ir ganando Buffalo, va a ir ganando Dallas, va ganando Buffalo, y al final va a ganar Dallas gracias a que Dak Prescott se va a consolidar como el MVP de la temporada 2023 y vamos a llegar con 11 victorias y tener los pies arriba de la mesa mientras nuestro culo está en el sillón viendo a Filadelfia perder contra Seattle, en Seattle, el lunes por la noche.
Nada estaría mejor que ese plan que tú propones. Y aunque lo vea complicado, repito, yo siempre quiero que gane Dallas, ¿no? Entonces, pues ojalá sea tu predicción y no la mía la que vivamos este fin de semana.
Venga, Dan. Pues gracias por este episodio. Gracias a todos por escucharnos. Ya somos más de 3,000 en X. Somos más de 1,000, creo, en TikTok. Nuestro crecimiento ahí también ha sido muy rápido. Así es que síganos en ambas cuentas. Cuentos Vaqueros en Twitter o X. Cuentos.vaqueros en TikTok. Y bueno, ojalá que el próximo lunes sea un lunes victorioso como el del día de hoy. Que tengan una excelente semana y arriba los Dallas Cowboys.